En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. He leído algunos comentarios en internet de estas cosas que se dicen, ¿no? Y que a veces se dicen con una ligereza y sobre todo con un desconocimiento bastante importante. Hay quien sostiene que el negocio que no pueda garantizar un sueldo de 2.000 euros, me imagino que netos, a sus trabajadores, debería echar el cierre. Eso lo he leído yo, ¿eh? Y no hace mucho, anoche. Y claro, se me ocurría reflexionar dos cosas. Primero, si todos los negocios que no pueden garantizar 2.000 euros netos a sus trabajadores tuvieran que cerrar, teníamos que echar la persiana de todo el país. Porque sobre todo el 98% del tejido productivo que lo forman los autónomos, en algunos casos lo pueden pagar y otros no. Ese es el primer punto. El segundo punto. Para que el propietario de un bar pueda pagar 2.000 euros a la persona que trabaja en él, de camarero, de ayudante de cocina o de cocinero, tienes que saber que el café a lo mejor pasa a costarte 4 euros o 5. El menú del día, en lugar de 12, 14 que está ahora mismo, pues a lo mejor se te va a 25, porque claro, hay que pagar también al camarero esos 2.000 euros, o solamente sirve para ti, porque también estas cosas hay que tenerlas en cuenta. En fin, que las cosas son más complejas de lo que parecen. O sea, que las empresas cuando no pagan 2.000 euros no es porque no quieran, a veces es porque la actividad no lo genera. Hay una cosa que se llama productividad, y ahora seguro que Miguel Muñoz estará con nosotros y nos lo explicará. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Este problema no lo tiene Iria, que Iria ya gana, vamos, 2.000 euros para ella. ¿Qué son 2.000 euros para ella?
Muy buenas tardes, Javier Peña.
No sabe de lo que estamos hablando porque los he tenido ahí preparando cosas y una vez más no me escucha ni mi equipo, no digo más.
Pero yo...
Poco José, pero poco.
Pero si tú lo deseas, yo puedo contestar a esa pregunta. Simplemente a la de qué suponen 2.000 euros para mí.
No.
Ah, vale.
No, pero no has entendido. O sea, la pregunta no es que supone 2.000 euros para ti.
Que tenía la respuesta clarísima.
Sí, pero lo que te iba a decir es que tú ganas sobradamente esos 2.000 euros y más.
Mm-hmm.
O sea, que 2.000 euros no supone para ti mucha cosa.
No, bueno, no sé, paso palabra.
Calderilla.
Hola, Jairo Polé.
Hola,
¿de qué hablas?
Perdón, que me he colado.
No,
gracias, Jairo,
está
gracias.
Bien. Sí, está bien, en este contexto está bien. Pero bueno, ya que lo has mencionado, ¿qué supone para ti 2.000 euros?
¿Pero en qué término, Javier Peña? A nivel vida, o sea, ¿qué supone para mí? 2.000 euros limpios para mí, sin ningún tipo de responsabilidad. Hombre, una alegría, ¿no?
En el cuerpo. Pero si luego el café te cuesta 5 euros...
Ahí tienes razón. Ahí, es verdad, la vida está muy cara, Javier Peña. Mejor que sean 3.000. No sé, va a ver, para mí con las responsabilidades que tengo, al final yo todavía no tengo que estar pagando hipotecas, no tengo que estar con temas de facturas ni nada, entonces de momento...
Bueno, alguna factura tendrás.
Sí, pero tú me... Por ejemplo, la luz de mi casa, el internet y esas cosas...
¿Lo tienes pagado?
De momento sí, de momento. Entonces, 2.000 euros pues me gustan. Es una cifra que me llama la atención.
Jairo, ya que has saludado. Eso que representa... Vosotros sois multimillonarios. Yo estoy rodeado de multimillonarios aquí, con lo cual...
¿Fuente?
La mía propia.
Ah, vale.
Yo vengo por el gusto cada día, ¿eh?
Por no perder el hábito, por no aburrirte.
Por la carrera, por aprovecharla.
Claro, ya que has hecho unos años de carrera, ¿no?
Pasamos aquí la tarde.
Bueno, en fin. Vamos a recordar nuestras redes sociales.
Pues sí, nos pueden seguirme a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja. Te iba a dejar a ti el Twitter, pero te he pillado desprevenido. No pasa nada, ha sido un fallo mío.
Me lo sé.
Pero no conoce la
dinámica
esta.
Claro, por eso ha sido fallo mío.
De que separamos el diferente para que lo dé el otro. Así participan más personas.
Pido perdón.
Pero en X nos pueden encontrar como Madrid Trabaja OM.
Eso es.
Genial. Pues dicho esto, como siempre empezamos por ofertas de trabajo, una bolsa para monitores deportivos en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Para poder inscribirse, además de cumplir con los requisitos habituales, será necesario presentar el título de graduado en CAFID o similares. El proceso selectivo que regirá la convocatoria será el de concurso-oposición. En la fase de concurso será previa y no será eliminatoria, y en la oposición los aspirantes tendrán que exponer una sesión práctica de 15 minutos ante el tribunal. El plazo para inscribirse se abrirá cuando la convocatoria se publique en el tablón de anuncios de la página web del municipio.
En Getafe necesitan administrativos.
Buscan profesionales que puedan acreditar un nivel alto de inglés y portugués para trabajar en la atención telefónica, la gestión de dudas y demás tareas propias del puesto. Exigen que los candidatos cuenten con al menos 2 años de experiencia en el sector y ofrecen un contrato de trabajo indefinido y a jornada completa.
Hay una vinoteca de Alcobendas que está buscando dependientes.
Precisan de personal con algo de experiencia en trabajos de cara al público y valorarán positivamente a los candidatos que puedan acreditar algo de experiencia en venta de productos de alimentación y bebidas. No exigen un nivel mínimo de formación y el contrato que ofrecen es indefinido, a jornada parcial en turnos de mañana y con un salario de 18.000 euros brutos al año.
Famaco Cenfe busca personal de control para el Corte Inglés.
Y será para que se encarguen principalmente del control de probadores femeninos. Necesitan incorporar profesionales que estén en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% y no exigen un nivel mínimo de experiencia o de formación. El contrato es temporal y el salario a percibir será de 1.200 euros brutos al mes.
En Móstoles hay trabajo para técnicos electricistas de carreteras.
Buscan personas con formación de grado o FP en electricidad y en posesión del carnet de conducir tipo B para trabajar en el mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público de las autovías A5 y A42 en el tramo de Madrid. La empresa está situada en Torrejón de la Calzada y ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa.
Vitalia precisa de técnicos de atención sociosanitaria para su residencia de mayores de Las Rozas.
Pretenden incorporar a profesionales que acrediten el certificado profesional que les habilite a ejercer el título de graduado en enfermería o equivalentes. No especifican si buscan profesionales con experiencia en el sector. El contrato que ofrecen es indefinido y a jornada completa, y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid y en concreto la de Madrid Trabaja. Y una vez que pulses en nuestra web, encontrarás las ofertas en las del 8 de abril.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Mesa de autónomo, porque esta semana se queda solo frente al peligro, y el peligro soy yo, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier. Buenas tardes. Pues ya me empieza a preocupar esto, porque siempre que me dejen solo, yo creo que es que a lo mejor es que me tienen miedo o algo, ¿no? Porque esto ya es preocupante.
O me huyen a mí, porque ya digo que el peligro soy yo, en realidad.
Ah, pues mira, no lo había pensado, también puede ser. Claro,
tú eres muy generoso pensando que la culpa la tienes tú y a lo mejor la tengo yo.
Bueno, yo creo que ha sido simplemente casualidad y
bueno, es que
y sopropa del destino.
Es,
¿no?,
que sois personas muy ocupadas, muy atareadas.
Ya,
porque
es cierto.
Tú estás aquí, hay que recordarlo, haciendo un esfuerzo en los días que son, en,
bueno,
en
pero
este
también,
mes.
Sí, verdad, llevo razón. Además, ese es de los pocos días que trabajamos al año. O sea,
exacto,
que encima es la época
es
que trabajamos. Luego ya después del año estamos a la sopa boba.
Bueno, tú te lo dices, ya lo tienes muy interiorizado. Ya no hace falta que te lo diga yo.
Esto es como son, como los monologuistas, que cuentan las cosas como si les hubiera pasado a ellos.
Claro.
Realmente es un guión,
claro,
pero es realmente como si le hubiera pasado. Pues es igual, yo lo cuento como si me pasara.
Bueno,
pero no.
Y otra cosa con la que hemos empezado, que como creo que no me habrás podido escuchar, sí, te lo cuento, ¿no?
Sí.
He leído un mensaje que dice que aquellos negocios que no puedan garantizar que sus trabajadores cobren un sueldo mínimo de 2.000 euros al mes, y yo, llámame mal pensado, he interpretado 2.000 euros, digamos, netos, o sea, el bolsillito, porque a lo mejor hay muchos que lo cobran y no saben que lo cobran, porque les llega a lo mejor 1.500, ¿no?
Claro.
Entonces,
netos son netos. Netos es en el bolsillo, efectivamente.
Entonces, esta persona decía, si una empresa no es capaz de garantizar el pago de 2.000 euros a sus trabajadores, tiene que cerrar la persiana y desaparecer. ¿Qué te parece?
Pues me parece una afirmación un poco, iba a decir presuntuosa, por decir, parece que está hablando de nosotros los empresarios de élite, todos los que no sean capaces de pagar eso, pues efectivamente no son empresarios, no se merecen el nombre de empresarios, pero
no,
la realidad no es esa, ¿eh?
Si este era un chavalín,
un iluminado.
No era un empresario, era alguien que dice que él, además agregaba que él, por su tiempo de 8 horas que cede a una empresa, que menos que 2.000 euros.
Claro, bueno, hombre, vamos a ver, esto puede tener muchas valoraciones. Si realmente esa persona que cobra 2.000 euros es capaz de, hablando mal y pronto, levantar al empresario 5.000 de facturación, pues yo creo que estará muy bien pagado. Pero hoy en día es imposible en determinados sectores que la productividad de un trabajador se pueda duplicar. Quiero decir, que seamos capaces de rendir el doble de lo que cuesta el trabajador, simplemente por el hecho de que los trabajadores tienen un horario y la productividad pues es la que es. Es imposible sacar más producción con el mismo trabajador. Pero en el mundo real, Javier, en el mundo de los pequeños y medianos empresarios, la inmensa mayoría no le va a poder pagar 2.000 euros a los trabajadores. Eso ya te lo adelanto, porque hay mucha tarea a nivel de administración y de escasa formación, que realmente pues tienen salarios en función de lo que marca el convenio, y no le van a poder pagar porque los márgenes que tienen las empresas no permiten, no es por otra cosa, pero no lo van a permitir. Uh-huh. Y esa es la realidad, quiero decir.
Y luego...
La realidad de la pequeña y mediana, luego ya la grande, pues oye, que es otro mundo, es bueno, otra valoración.
Y la grande depende de los puestos, o sea, porque
depende
también
de los puestos y depende de la... Yo, el concepto fundamental es el de la productividad. Es decir,
eso es lo que yo decía al principio, que quería yo que tú lo explicases.
Claro, es que si yo, a ver, yo hago un análisis, y además es una recomendación que yo hago a todos mis clientes, y dice, vamos a ver, ¿cuánto me cuesta contratar a un trabajador? Digo, vamos a ver, aquí no es lo que cueste, aquí hay dos variables que hay que tener en cuenta. Primero, ¿cuánto es lo que tú quieres pagarle? Y la respuesta a esa pregunta es que qué dinero te va a repercutir. Es decir, este trabajador, tú antes no lo tenías, lo necesitas introducir en tu negocio porque necesitas meter más factor humano en este caso, pero esto tiene que transformarse en una rentabilidad. Entonces, si la inversión que tú haces en este factor humano te va a repercutir económicamente en tu nivel de ingresos, que lógicamente para eso se hace, pues tienes que ver qué capacidad de generar ingresos tiene ese nuevo factor. De manera que si tú haces una previsión y ves que esa inversión pues es rentable, es decir, yo voy a obtener unos beneficios bastante interesantes, entonces págale lo que realmente se merezca. Pero no siempre se puede conseguir eso. Es decir, no por aumentar yo mi producción voy a aumentar exponencialmente mi nivel de ingresos. Porque a lo mejor cuando vea lo que he ingresado y lo que tengo que pagar, pues el beneficio que saco no es, como dice este chico, el doble o más del doble de lo que me ha costado. Entonces, yo no puedo pagarle más de lo que le estoy pagando porque no me va a generar tantos ingresos como yo quiero, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y luego es que yo ponía también otro ejemplo, porque al final, y tú tienes clientes que se dedican al mundo de la hostelería, si nos ponemos en un bar que tiene, por ejemplo, a un camarero, o sea, tiene al dueño, al propietario y además un camarero, para que el camarero cobre 2.000 limpios. Primero, la gente tiene que saber que a la empresa le va a costar 3.600, hecho
correcto,
cálculo así
sí, a
ojo de buen cubero, pero vamos, más o menos. Eso para empezar. Para que ese bar consiga pagar esos 3.600 euros más el sueldo del propietario, que también come y tiene facturas, y también a lo mejor le gustará cobrar 2.000 limpios,
claro,
que serán otros 3.600. Es decir, ese bar tiene que sacar 7.200 al mes solo de salarios. Luego pone el resto de cosas, ¿no? Bueno, pues para que eso suceda, a lo mejor el café, en lugar de pagarlo a 1,40, lo tendremos que pagar a 5 euros. ¿Estamos dispuestos?
No, estamos dispuestos, porque con lo que te decía antes, por mucho que yo haya metido un camarero más, voy a aumentar mi clientela lo suficiente para que, manteniendo el mismo nivel de precios, consiga amortizar el coste de ese camarero y además tenga un beneficio mayor. Pues no lo sé, porque encima ese es un negocio que depende de la demanda que tengas, que eso es una cosa que ya no tienen los pedidos hechos, sino tienes que esperar que la gente entre por la puerta, pues eso es una estimación que tú no puedes saber. Entonces, claro, al final acabamos en el plan B, que es el que tú dices, hay que subir un poquito los precios, pero claro, ni aún así se consigue rentabilizar los 3.600 euros que me va a costar el camarero. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo subo todavía más?
Al final,
si lo subo más, puede que no saquen ni para mi sueldo porque la gente no me va a entrar en el bar.
Claro. Entonces, yo lo veo porque muchas veces cuando decimos, no, es que el nivel de vida en Noruega es estupendo porque cobran 4.000 euros al mes. Primero, no lo cobra a todo el mundo. O sea, quiero decir que hay quienes cobran 2.000. Segundo, hay que ver los precios, para empezar, del alquiler, que siendo en España un problemón y siendo altísimos, pues en Noruega tampoco lo regalan el alquiler de los pisos, ¿vale?
No.
Y españoles que se fueron en la crisis de 2008, al final estuvieron pendientes de la beneficencia porque no les explicaron este dato. Es verdad, hubo, vamos, yo vi reportajes en varios medios de comunicación Porque, claro, en la crisis de 2008 la gente se iba de España y se iba un poco a lo loco. Y, claro, tú dices, oferta de empleo en Noruega, 1.500 euros. Dices, estupendo, porque lo estás mirando con la visión española.
Española, claro.
1.500 euros en Noruega no te da, vamos, ni para...
Ni para alquiler.
Ni para pipas. Así que, en fin, bueno. Permíteme, porque nos están esperando. La semana pasada hablamos con una de las empresas que recibió uno de los accesos del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. Ya comentamos que se había abierto el plazo, pero queremos dar más detalles acerca de este premio, que ya sabéis que está muy arraigado en toda España, porque siendo un premio del Ayuntamiento de Madrid se presentan emprendedoras de toda España, pero además que también, oye, nosotros estamos muy implicados no solamente en el proceso de selección, sino luego en la difusión. Así que saludamos a Estrella Martín, directora general de Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Estrella, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, yo encantado de hablar contigo, Estrella, que volvemos a la carga con el Premio Emprendedoras, que yo creo que os da y nos da a toda la ciudad de Madrid muchas satisfacciones, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Es un premio que yo creo que está ya muy consolidado, que es reconocido a nivel nacional y que estamos buscando ansiosamente nuevos referentes femeninos. Queremos promover el talento femenino, fomentar la creación de empleo y reconocer el papel de esas mujeres emprendedoras en el ecosistema empresarial.
Claro. De hecho, fíjate que hablábamos la semana pasada con la impulsora de VIX, que es una persona que vive, es una mujer que vive en Barcelona y que se presentó y que incluso le llamaba la atención la generosidad del Ayuntamiento de Madrid de dar visibilidad y dar apoyo económico a iniciativas que no están en Madrid.
Bueno, pero aunque la iniciativa no esté en Madrid, son proyectos que pueden contribuir a mejorar la actividad económica de la ciudad de Madrid. Al final, las empresas tienen distintas fases, que la producción, la distribución, la comercialización de los productos pueden tener lugar en la ciudad de Madrid. Y además es una forma de dar a conocer a estas emprendedoras las ventajas que puede poner a su disposición la ciudad de Madrid. De hecho, muchas acaban después de presentarse al premio trasladando la sede de su empresa a la ciudad de Madrid.
Claro. Al final es también un ejercicio de beneficio de la marca Madrid, como marca abierta a las emprendedoras, ¿no?
Eso es. Bajo la marca del Ayuntamiento de Madrid contribuimos a darles visibilidad a sus proyectos.
Bueno, en cualquier caso, Estrella, ¿hay novedades este año?
Bueno, este año hemos cambiado nuestro claim, les indicamos a estas mujeres que el futuro es de ellas. Los requisitos hemos modificado que vamos a permitir que se presenten este año empresas que tengan una antigüedad de 7 años desde el inicio de su actividad. Hasta ahora permitíamos que solamente tuvieran 5 años de antigüedad y lo hemos ampliado un poquitín. Por lo demás, los requisitos son los mismos, tienen que ser una pyme, no pueden estar participadas en más de un 25% por otra empresa. El 50%, más del 50% del capital social debe pertenecer a mujeres. Esto es importante, que a veces se confunden y creen que bastan con el 50%. Tiene que ser superior al 50%. Tiene que haber empezado a facturar antes del 27 de marzo de este año. Tienen que tener un proyecto empresarial pues que sea original, creativo, disruptivo, innovador y, por supuesto, contar con un servicio, un prototipo de producto que ya esté testado en el mercado, con resultados ya medidos o medibles.
Tangibles, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay que decir que esos son los requisitos y luego también hablar un poco del proceso que también me parece que en muchas ocasiones lo hemos comentado tú y yo, Estrella, que incluso las emprendedoras que no ganan terminan ganando, ¿no? Porque les ofrecéis, bueno, aparte de esa formación para tener el elevator pitch, pues muchas han participado y han reconsiderado incluso su modelo de negocio, por ejemplo, o cómo se enfrentan un poco al mercado.
Sí, y además presentarse a este premio no hay que ver si no resultan ganadoras como una derrota. Yo creo que es un aprendizaje y les va a dar ánimos para mejorar su proyecto e incluso presentarse a próximas ediciones. Uh-huh.
Hemos perdido la comunicación, Estella, ¿sigues por ahí?
Sí, sí. Ah. Es que se oye un poco mal, ¿eh? Se oye un poco mal.
¿Tenemos algún problema de cobertura? Acércate, sí. Si es posible, porque siempre la cobertura aumenta si estás más cerca de una ventana, o sea, del exterior. Sí. Vale. Bueno, pues nos decías que no lo tienen que ver como una derrota. Bueno, de hecho, hemos tenido en los últimos años que las ganadoras se habían presentado el año anterior y no habían obtenido éxito.
Sí, se nos ha dado el caso de alguna emprendedora que ni siquiera resultó ganadora de un Accessit y en la siguiente edición se volvió a presentar con un proyecto mejorado y resultó ganadora del primer premio.
Por eso digo que... Y luego también en la parte que tenemos de jurado, tanto tú como yo, una de las cosas bonitas siempre es ver cómo las mujeres emprendedoras que se van presentando año a año, cómo va creciendo, ¿no?, ese negocio, cómo va mejorando... pues un poco la idea de negocio que tienen todas ellas, ¿no? Con lo cual, eso también es muy satisfactorio para nosotros como jurado, pero fundamentalmente para ellas, que al final es su proyecto, ¿no?
Claro. Bueno, nosotros como jurados y nosotros como Ayuntamiento de Madrid, la mayor satisfacción que tiene este premio es ver que estos proyectos maduran, crecen y son escalables, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros trabajamos para dar visibilidad a estas emprendedoras, que es el principal objetivo que tiene este premio, ayudarlas a crecer.
Claro. Bueno, el proceso de selección se divide en varias fases, ¿verdad?
Sí. Hay una primera fase entre todas las solicitudes, se valoran los proyectos y aquellos que se consideren los mejores siguiendo a los criterios establecidos en la convocatoria, pues se seleccionan los 50 mejores proyectos. Estos 50 proyectos en la segunda fase tendrán que pasar a hacer un pitch ante un jurado que está integrado por un representante del Ayuntamiento de Madrid y por un representante de cada una de las entidades que patrocinan el premio. Mm. Y bueno, y ahí se propondrán, el jurado propondrá los candidatos de los tres principales premios y los 11 accesis que hay.
Bueno, los tres primeros premios que cuentan con una dotación muy interesante.
El primer premio son 20.000 euros, que es una cuantía muy importante, un segundo premio de 15.000 euros y un tercer premio de 10.000 euros. Hmm. Y los 11 accesis, cada uno está valorado en 5.000 euros. A estos premios hay que añadir la dotación que ofrecen nuestros patrocinadores, que como novedad de este año, a los patrocinadores que ya teníamos de ediciones anteriores, se nos ha sumado de Steel Outlet y Female Start Leader.
Ah, muy bien. Pues en cualquier caso, dos nuevos patrocinadores que se incorporan con el propósito, ya digo, de echar una mano, porque ya no solamente es el hecho de estar en la selección, sino pues que cada uno ofrece oportunidades, tutorías, formación, visibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, el plazo finaliza el 14 de mayo. Bueno, casi con San Isidro. Qué fecha más madrileña para terminar.
Sí, pero por favor, que no lo dejen para el último día. Que luego a veces surgen problemas con, ya sabemos, que si no funciona el wifi, que si se ha caído la red, que si no sé qué. Y hay algunas veces han quedado algunos proyectos excluidos por presentarlos fuera de plazo. Por favor, que no agoten el tiempo.
Eso es.
No sé por qué siempre lo dejan todo para el último día.
Y además, no es que se les pida mucho, pero una memoria, ¿no?
Nada, un resumen ejecutivo de, uh-huh, de su proyecto. Sí que respeten los términos que están contemplados en la convocatoria en cuanto al tipo de letra, la extensión, etcétera, ¿vale? Para que no tengamos que excluir a ninguna de las solicitudes presentadas.
Fenomenal.
Importante. ¿Vale?
No, dime lo importante, no lo podemos dejar.
Importante es eso, que revisen bien todos los requisitos que tiene que cumplir ese resumen ejecutivo, que es muy importante, ¿vale?
Bueno, y luego que por favor, que lo expliquen bien, porque hay resúmenes que a veces es la diferencia entre estar entre los 50 primeros o no.
Que se centren en explicar bien su proyecto. A veces hacen hincapié en aspectos que son irrelevantes para el jurado. Nosotros lo que tenemos que conocer es cómo es su proyecto, si realmente están facturando, el tema de la facturación, cómo financian ese proyecto. Esos son aspectos que para el jurado es muy importante, claro, y a veces los obvian y no los explican bien.
Exacto. Bueno, Estrella, bueno, en la página de Madrid Emprende, ¿no?, tienen la información.
Sí, 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 en Madrid Emprende pueden tener acceso a esa convocatoria. Y en cualquier caso, en la Dirección General de Emprendimiento atenderemos y aclararemos todas las dudas que puedan tener.
Fenomenal. Pues Estrella Martín, Directora General de Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, un placer y nos vemos muy prontito.
Muy bien. Venga, bueno, un abrazo, Javier. Hasta luego.
Vamos a... le voy a consultar porque, oye, lo mismo, Miguel tiene alguna clienta que pudiera participar en este premio Emprendedoras, ¿no?
Pues no sé exactamente hasta qué, o sea, con cuánta antigüedad.
Siete años. Sí.
Entonces sí, todas, ¿no? Porque yo no tengo, yo todas las clientas que tengo son emprendedoras en el sentido de que no son más antiguas de 7 años.
Pues eso, pues ya te digo que, vamos, lo acaba de comentar, hombre, Estrella, que lo han ampliado, antes eran 5 años. Sí. Pero desde esta edición son 7, con lo cual...
Hombre, 20.000 euros, Javier, es para dedicarle 10 o 15 minutos a pensarlo, ¿no?
Hombre.
Si se puede o no se podría.
Y luego, además, eso que es un premio abierto a cualquier emprendedora de toda España, vamos.
Por eso me refiero que...
Se presentan personas de todas las comunidades autónomas, con lo cual, pues, la tengas la emprendedora donde la tengas, puede participar. Uh-huh.
Vale, pues lo voy a tener muy en cuenta porque a lo mejor así a bote pronto, pues un par de candidatas sí que podemos...
Se te ocurre, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí, además muy potente, Javier. Ya veremos a ver ese tema, sí.
Bueno, pues nada. Ahora vamos a seguir hablando de emprendedoras con otra iniciativa que nos cuentan desde Finnova. Es una iniciativa que se llama precisamente Sembrando Iniciativas, el proyecto. Está financiado por la Unión Europea y vamos a conocer en qué consiste hablando con Juanma Revuelta, director general de la Fundación Finnova. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma, ¿en qué consiste este proyecto?
Este es un proyecto financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es un proyecto que empezó hace más de un año y ahora estamos ya en la fase de la gestión después de la preparación que ha tenido lugar. Es un proyecto que lo que pretende es fomentar el emprendimiento femenino y la economía social. Hablamos de todo lo que tiene que ver con, por supuesto, para mujeres y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la economía social y de los cuidados. Va a haber una serie de talleres en distintos lugares de España y tenemos una serie de soluciones prácticas que necesitan nuevas empleadas, como por ejemplo en el campo de reciclaje textil, o también en el campo del turismo. Hay una gran demanda en de pinches de cocina, de guías turísticos, y entonces ahí estamos trabajando con distintos colectivos desfavorecidos, ¿no?
Sí.
Desde expresidiarias hasta mujeres mayores desempleadas, o también en el campo de la construcción. Uh-huh. Hablamos de construcción con temas de paneles, que no hace falta que pesan 8 kilos y casi pues cualquier mujer puede trabajar, puede formarse,
sí,
y ganar ahí. Sí.
Y cuando hablamos...
Aparte de los talleres de formación, va a haber una convocatoria de premios al emprendimiento, laboratorio de ideas, y a todas ellas las vamos a acompañar también en explicarles a las mejores ideas cómo convertirlo en un fondo financiero, en otra nueva financiación de la Unión Europea que ellas pueden conseguir o buscándole inversores o clientes.
Bueno, te decía que al final estamos hablando de economía social, con lo cual, ¿es economía social por la actividad a la que se dedican o también por las fórmulas ¿Qué eligen? Que aquí tenemos un espacio dedicado a la economía social en forma de cooperativa o de sociedad laboral.
Sí, también, también. Para nosotros nosotros como fundación trabajamos en los proyectos de triple impacto, impacto medioambiental, impacto social, y social tiene las dos dimensiones, bien la fórmula jurídica, cooperativa, o también tiene que ver con una integración social a través del emprendimiento, sí, el autoempleo.
Responsabilidad social, ¿no?
Correcto.
Correcto. Y bueno, ¿qué tipo de mujeres se acercan a Sembrando Iniciativas? ¿Son del ámbito urbano, rural? ¿Qué actividades son las que demuestran tener más tirón para ellas?
Pues tenemos perfiles muy diversos. Tenemos, por un lado, en mujeres emprendedoras inmigrantes. Estamos con algunos talleres en Madrid de reciclaje del textil, pues personas que tienen dificultades para expresarse en castellano, pero que, sin embargo, pueden acelerar su empleabilidad, pues aprendiendo a separar el textil para su reciclaje. Ese es un proyecto concreto en el cual estamos. Luego tenemos también mujeres mayores de 50 años, bueno, que por lo que sea dejaron de trabajar, algunas pues licenciadas, con experiencia, pero por temas de cuidados familiares han estado fuera del mundo del trabajo. Y luego también tenemos distintos grupos de formadas y no formadas. Entonces es muy diverso. Se les hacen, lógicamente, distintos itinerarios formativos. Uh-huh. Y en eso estamos.
Bueno, ¿y todavía podría participar alguna oyente que tenga interés en todo esto que nos estás contando?
Por supuesto. Y además lo hacemos casi a medida. Entonces, se pueden meter en nuestra página web, en Finnova, buscar la página dentro, la parte de Central de Iniciativas, y un poco nos tienen que definir dónde están, qué tipo de formación, qué tipo de expectativa, y con eso ya lo que vamos a hacer, porque tenemos talleres presenciales y tenemos también talleres que son por streaming, por internet, ¿no? Pues para poder llegar al mayor número posible de beneficiarias. Y ahí va a haber una selección, y con esta selección, pues oye, pues igual tenemos unos talleres que tienen que ver con robótica, con todo lo que son herramientas digitales, o para otro tipo de personas, pues va a ser todo el tema de, como les decía, el textil, y también creemos mucho en toda la economía de cuidados, ¿no? Que vamos a una sociedad que necesita gente que esté con los cuidados, y en eso estamos. Va a haber unos premios, por supuesto, que van a darles un reconocimiento y un acompañamiento a las que se lancen en montar su negocio.
Hombre, está muy bien, porque veo dentro del laboratorio que tenéis que hay una formación muy práctica en la que se habla de temas que yo creo que son imprescindibles cuando alguien quiere lanzarse al mundo de empresarial, como es el liderazgo, la innovación, la sostenibilidad, la financiación, la comunicación de impacto. Estábamos hablando del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid y yo decía, por favor, que lo expliquen bien, porque yo, como miembro del jurado, pues muchas veces después nos hemos dado cuenta que a lo mejor un negocio tenía más interés del que parecía por lo que habían escrito, con lo cual también ese aspecto de la comunicación es muy importante.
Es fundamental, y muchas veces hemos metido también talleres de autoconocimiento.
También.
Que en el fondo lo que vas buscando.
Juanma, te perdemos.
Sí.
Con la cobertura. Ah, acércate a una ventana.
No, yo os oigo perfectamente.
Pues nosotros, ahora sí, pero ha habido un momento que te hemos perdido un poco.
Ah, bueno, no, que en esos talleres de autoconocimiento lo que intentamos es detectar, porque hay mujeres que lo que necesitan es un poco de apoyo, un poco de fomentar su autoestima para poder comunicar y ser, bueno, y ser más atractiva profesionalmente, ¿no? Buscar sus fortalezas, bueno, identificar esas sinergias emprendedoras entre mujeres, ¿no? Y luego se les enseña a presentar en público su proyecto, porque luego parte del emprendimiento es poder vender tu servicio. Y para eso, pues hay que aprender a comunicar. Esto lo saben bien ustedes que están en el mundo de la radio.
Sí, claro, claro. Por eso lo digo, porque hay veces que si alguien no comunica bien su negocio, pues ya no es que vaya o no a ganar un premio, es que a lo mejor va a tener dificultades para encontrar un inversor o inversora, ¿no? Que apueste por su proyecto.
O un cliente.
Exacto, efectivamente. Eso es. Bueno, sí. La información, por tanto, en la página web de Finnova, con dos N's. Y nada, Juanma, pues un placer. Y el momento que entreguéis los premios y las menciones, pues os invitamos a vosotros y a un par de las mujeres emprendedoras que los hayan obtenido, si te parece. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias por esa labor que hacen ustedes de fomentar el emprendimiento y ahí nos tienen como aliados.
Perfecto.
Muchísimas gracias y animar a todas a que vean las oportunidades, que hay mucha financiación de la Unión Europea disponible.
Eso es. Gracias. Que por dinero no falte para desarrollar la idea que seguramente tienes en mente si nos estás escuchando. Lo dicho, Juanma, hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.
Hasta la próxima. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estábamos hablando de la economía social, entendida como fórmula empresarial. Que es a lo que nos dedicamos en esta sección de los martes aquí en Madrid Trabaja. Dicho de otra manera, hablamos de empresas que han decidido constituirse como cooperativas o como sociedades laborales, de tal manera que las decisiones de esas empresas se toman de manera consensuada entre todas las personas que han decidido asociarse, ¿no? Básicamente sería esto. Y vamos a hablar de una cooperativa que se dedica a la cerveza artesana. La verdad es que hemos tenido algún que otro ejemplo hace pocas semanas en el programa pero en aquel caso yo creo que no era ni cooperativa ni sociedad laboral, era una empresa estándar que se dedicaba también a esto de la cerveza artesanal. Vamos a hablar con una de las impulsoras de esta cooperativa, que se llama Gabarrera, la cooperativa, y ella se llama Mónica Soma Carrera. Mónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo. Bueno, es verdad que ahora está muy de moda, pero igual no estaba tan de moda cuando iniciasteis la aventura en 2012.
No estaba tan de moda. De hecho, aparte de ser una aventura, emprenderla en una zona rural era más aventura todavía.
Sí, ¿no?
Y ya apostar por lo ecológico, no solamente artesano, sino ecológico, eso ya parecía una locura total.
Bueno, parecía, pero aquí estáis, ¿no? 13 años después.
Pues aquí estamos con un objetivo muy claro, ¿no? Y es crear oportunidades de cultura, turismo, consumo ecológico y empleo en una zona rural donde las cosas siempre son un poquito más complicadas. Uh-huh. Y con un modelo de economía social. Nosotros somos una cooperativa de iniciativa social. No somos una simple cooperativa de trabajo, somos una cooperativa de iniciativa social.
Claro. Y esto, para los que no sepan, bueno, ¿y no tenéis ánimo de lucro?
No, no tenemos ánimo de lucro. Para las personas que no entienden un poco el tema del ánimo de lucro, no tener ánimo de lucro no significa que las personas que estemos trabajando aquí no
cobréis,
tengamos un salario, sino que si hay beneficios, esos beneficios se tienen que aportar al propio beneficio de lo que es el objetivo principal de la cooperativa, que es la inclusión de personas en riesgo de exclusión, la divulgación del ecológico, el apostar por lo rural, dinamizar la zona y, bueno, pues crear comunidad, que al final es un poco lo que a nosotros más nos interesa. Claro. Crear comunidad en una zona donde las personas viven cada una en un pueblo con pocos habitantes, pero que al fin tienen intereses comunes muy relacionados con la zona en la que estamos. Porque claro, nosotros estamos en Becerril de la Sierra, ¿no? Con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama aquí al lado, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proyecto que está enfocado a todo lo que tiene que ver con la generación de comunidad y la inclusión desde un punto de vista de una fábrica, de una cerveza que, como es Gabarrera, que es ecológica, la única ecológica de la Comunidad de Madrid, por cierto.
Claro. Y eso significa que cultiváis el lúpulo de manera ecológica, dicho de otra forma, ¿no?
Bueno, nosotros ya bastante tenemos con fabricar la cerveza.
Perdón,
nuestros ingredientes sí son ecológicos. Y las personas que las cultivan, los agricultores, cultivan en ecológico. Esto no sé si la gente domina un poco lo que es un producto ecológico en alimentación. Tienes que pasar una auditoría muy complicada y esa auditoría te la hacen anualmente. Y tienes que demostrar que no hay ningún tipo de resto que sea químicamente nocivo para el medio ambiente ni tampoco para nuestra salud, pero ningún resto significa que lo que en un producto que no es ecológico se supone que es tolerable, en el producto ecológico es intolerable. No puede aparecer ningún tipo de resto. Es decir, lo que en un producto no ecológico sanitariamente te dicen que puedes consumir, que luego con el paso de los años eso va evolucionando y van aumentando las restricciones con respecto a los productos que se pueden utilizar, tanto en la fabricación de los alimentos y las bebidas como en el campo, pues en nuestro caso no aparece absolutamente ningún resto. Y eso lo tenemos que demostrar y nos auditan para ello. Eso es un producto ecológico, un alimento ecológico.
Pero eso son costes.
En Gabarrera, para nosotros, el es coste inversión. Medioambiental es muchísimo mayor, pero no para Gabarrera. El coste medioambiental es muchísimo mayor para la sociedad en general. Uh-huh. Es decir, lo que parece que está abaratando un coste de producción realmente luego está empeorando las cosas a nivel medioambiental e incluso sanitario, ¿no?
Yeah.
Y nosotros lo que queremos es que esa balanza se quede equilibrada en nuestra línea de producción. Y efectivamente es muchísimo más caro elaborar un producto bio, ¿no?
Claro. Por eso lo digo de cara al consumidor, que cuando vea que un producto bio es más caro, pues sepa que bueno, pues que es la contribución como consumidor que también podemos hacer, ¿no?, al planeta, al cuidado del planeta.
Realmente el producto es más caro porque no se ha generado la demanda suficiente como para hacer un producto competitivo, porque no siempre es más caro el producto ecológico. Esto ya. Si pues te asomas a una tienda de productos bio...
Como consumidor sí que tengo esa idea, que el producto bio... en tiendas bio y no estos que van de bio de palo, digamos, ¿no? De sí. mentirijilla, sino de sí. los de verdad, pues yo tenía entendido que los costes, claro, se incrementaban al final, ¿no?
A ver, los costes se incrementan dependiendo de la producción que tengas y sobre todo de la demanda que haya. Nosotros cuando empezamos, pues no había lúpulo ecológico en España. Ya. Lo teníamos que traer de otros países. Mm. Ese lúpulo estaba súper limpio de todo tipo de pesticidas, pero la huella de carbono que generaba era mucho mayor, ¿no? Ahora mismo, como hay una demanda de lúpulo ecológico, existe cultivo ecológico de lúpulo claro. en España. Bueno. Eso significa que el lúpulo que nosotros comprábamos antes
era
de peor calidad y más caro que el lúpulo que compramos ahora.
Claro.
Ahora somos más competitivos. Entonces, bueno, el ser ecológico, el tener la hojita verde en la Unión Europea, pues no siempre significa
más
que el
coste.
Producto vaya a ser más caro. Significa que el producto va a ser de mayor calidad y, por ende, si hay demanda, puede ser incluso más económico.
Miguel Muñoz, estamos hablando de costes. Yo siempre que hablo de costes me acuerdo de ti, Miguel. Es así. Pero hay costes que, digamos, redundan en favor de la marca si se explican bien, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego la dificultad está en que el cliente sepa entender que el producto que está comprando pues requiere, como en este caso, incurrir en una serie de costes que normalmente son inferiores, porque una producción más industrial pues el ahorro pues es mayor. Pero claro, es interesante que esa información trascienda al cliente para que cuando pague un precio de venta sepa realmente qué es lo, cómo está hecho y en dónde hay que incurrir para llegar a ese producto que no es... En este caso, la cerveza que compramos en el supermercado es una cosa mucho más particular que lógicamente te hace entrar en una serie de costes que no son ni por asomo los mismos que una producción industrial.
Claro. Bueno, Mónica y Gabarrera, es un nombre de una profesión, ¿no?, de la zona.
Sí, la gabarrería consistía en la recogida de leña del monte. Es una profesión ancestral que había aquí en la Sierra de Guadarrama. Y bueno, pues todavía se siguen celebrando las fiestas gabarreras, sobre todo en la vertiente segoviana. Y bueno, pues nosotros lo que hemos querido es hacer honor al lugar donde vivimos, ¿no? Por eso nuestras cervezas tienen nombres de montañas y de ríos, ¿no? Samburiel, Peñalara, Siete Picos, La Barranca... y sobre todo la maliciosa, que es la que más vendemos aquí. Es curioso, ¿no? Porque aquí en nuestra zona estamos aquí dominados por la montaña, que ahora está preciosa, está nevada, espectacular, la maliciosa. Y la cerveza que más se consume aquí es la maliciosa.
¿No?
En Madrid capital, sin embargo, se consume más la Peñalara.
La Peñalara. Muy bien. Pues los oyentes además ya se han quedado con las marcas para que las los que no han tenido la oportunidad, que las prueben. ¿No?
Sí.
Bueno, pues Mónica, que muchísimas gracias, que sigan los éxitos, porque a mí me parece que el tesón es un elemento fundamental en cualquier negocio y en el vuestro también. Así que hasta la próxima.
Pues fenomenal, Javier, si me permites invitar a todo el público de Onda Madrid que vengan a conocer nuestra fábrica, que está abierta al público. Hacemos eventos culturales, conciertos, visitas guiadas,
maridadas,
con catas.
¿Cómo nos escribimos, ya que nos lo dices?
Pues mira, a través de nuestra web, cervezasgabarrera.com, a través del WhatsApp, que se puede encontrar en internet. Tú buscas Gabarrera, cerveza ecológica, y somos aquí, salimos en primera línea.
Perfecto.
Y si buscas Becerril de la Sierra, un pueblo precioso para venir a visitar y para pasar un buen día. No les va a dejar indiferentes si vienen por aquí.
Pues Mónica, lo dicho, muchas gracias y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias, Javier. Un saludo.
Y llega el turno de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Servidora, aquí estoy. Pues, que me encanta lo que has hablado. Yo que Becerril de la Sierra existe, llego, ¿eh?
Sí, yo también.
Lo de Gabarrera me ha encantado. Sí, ¿verdad? Este es un término que a mí, que me acaba de abrir.
Bueno.
Y lo de una cerveza que se llama La Maliciosa, esto por favor.
Y cerveza artesana y ecológica.
Que no nos quejemos de los precios que dice el clásico, que es de necios confundir valor con precio.
Eso es.
Las cosas lo valen. A veces no las podemos pagar, pero démosle un sentido al trabajo que hay detrás y a que lo vale.
Claro.
Hay que decirlo. Que sí.
Bueno, cuéntanos, María.
Estoy muy contenta porque estoy cumpliendo un sueño.
Dime.
En el mundo del teatro hay estratos, hay dioses. Yo trabajaba con un dios y trabajo con un dios de que soy socia, que es Sergio Prismencheta, pero había otro dios al que acabo de, bueno, con el que voy a estrenar ya, que se llama The Glandoneland, que para mí es, hoy le he dicho, se me saltaban las lágrimas, me miraba con una cara, como diciéndole, no sabes que para mí lo que es esto. Y es que cuando el trabajo se convierte en emociones, esto no se lo paga nadie. Que no, que sí, que no lo cobre, ¿eh? No se lo paga nadie. Es maravilloso poder cumplir sueños, ponerte metas, ponerte retos, que a veces no dependen de ti, pero irlos cumpliendo. Y de repente de Clandón, el que es Dios, que ya tiene 71 años, y que a lo mejor el día de mañana se retira. Bueno, yo ya me puedo morir tranquila. Yo ya puedo poner mi currículum que he trabajado con Declan Donnellan, que ya tengo a Sergio Pérez Mencheta y a otros, que te quiero decir que no es tontería.
Que por cierto, ayer creo que fue el cumpleaños
cumplió
de Sergio.
Años.
Sí, lo escuché.
Sí. Fue un cumpleaños maravilloso.
En otra emisora. Y además, muy bonito lo que decía, porque en fin, sí. Ha habido momentos en los que parecía que no los iba a cumplir. Y
sí,
afortunadamente,
verdad,
los ha cumplido.
Sí. Sergio es un tipo lleno de regalos, o sea, que valora mucho, pues te hayan regalado una médula. Tiene una familia maravillosa porque tiene una mujer que no hay dinero para pagar eso y dos hijos, pero que también agradece mucho todo lo que le regalamos los demás, ¿no? Porque es emotivo, porque tiene algo, porque cada vez que te viene con un proyecto sabes que vas a hacer un viaje fantástico y distinto y tal. Y eso es una maravilla. Y ayer efectivamente cumplió 50 años y yo le quiero también dedicar esto porque le dije, y además lo dije ayer, disfruta la vida y déjate querer, quiere la vida y déjate querer.
Claro.
Pero a mí la vida me ha añadido en estos días, además, a Declan Donnellan.
Pues
para
fíjate.
Mí, tenemos una cosa más los dos hidalgos de Verona, con un equipazo. Además, un tipo que llega a España no solo siendo Dios, sino con la idea de hacer un equipo fijo, con el que trabajar, que no es ninguna tontería, porque eso a los actores les da mucha paz, les hace muy libres a la hora de trabajar, pero también les da mucha garantía. Bueno, pues bueno, porque están pasando cosas buenas, Javi.
Bueno, pues yo que me alegro, ya sabes que yo me alegro. Vamos. De que te pasen cuantas más cosas buenas, mejor.
Ya te digo, que es para compartir todo.
Así que pues lo compartiremos y lo celebraremos.
Y sí.
Con Miguel también, que lo tenemos aquí muy presente, Miguel.
Anda,
bueno,
que
no. Me alegro que esté María contenta, porque la semana pasada no lo estaba tanto. Bueno, pues
es que
hoy...
hay días y días.
Ya lo sé. Yo...
Sabes de todo.
No, hombre, pero siempre sale el sol después de la tormenta.
Sí. Siempre hay un túnel y luego una luz.
Eso es.
Claro.
Y Miguel, tú sabes además de sobra que la vida del autónoma es así. Que una semana tristona, de bajón un poco, y la siguiente es eufórica porque
claro.
Han surgido proyectos que...
¿Y qué precio tiene una ilusión? Pues no se sabe.
Eso es.
Claro.
Eso.
Y luego es una cosa que hay que aprender a saber gestionar, Javier, que no es fácil, ¿eh? O sea, cuando
no.
La vida del autónomo te da un palo, porque a todos no le da, tarde o temprano, al final viene algo, un negocio que sale mal, un cliente que se vuelve y tiene una opinión tuya diferente, hay que saber sobreponerse rápido porque no es fácil gestionar eso, ¿eh? Porque
sí. No, hay
son
que
cosas que
en momentos malos, efectivamente estoy contigo, hay que entender los momentos malos, que no te apetece pasarlos, pero hay que entenderlos. Por eso traen momentos buenos.
Bueno, pues oye, que muchísimas gracias a los
a
dos.
Vosotros.
María, hasta
a
la semana
que
viene. Miguel, la semana que viene, bueno, con más intensidad, porque estarás en el momento todavía más acelerado de...
Claro, de las la temporada alta.
La temporada alta, en una de las temporadas altas.
En una de ellas, sí.
En fin, pues lo dicho, hasta la semana próxima.
Vale.
Y a ti que nos escuchas, que tienes la amabilidad también de escucharnos, que sepas que mañana a las 3 de la tarde estamos de vuelta, que hablaremos de empleo público, de convocatoria de oposiciones, entre otras cosas, por ejemplo, para trabajar en la EMT, de conductor o conductora de autobuses. Así que disfruta de lo que queda de tarde. Hasta mañana.